La realidad te imprime siempre un movimiento, esquemas de fuerzas, rotaciones, fricciones, un mundo y un tiempo en el que estás en algún centro, hay fuerzas que impulsan, estás en el medio de algo siempre. Ese movimiento, esa fricción, nos plantea la posibilidad de empezar a ver cómo son las adyacencias de ese centro. Todos tenemos un centro dado y cómo empezar a caracterizar, cómo empezar a pensar nuestra situación en ese medio. Vivimos en un medio que es, de nuevo, un promedio muy condicionante, con fuerzas muy gravitantes. Merced de estas fuerzas, de estos rozamientos, puede quizás pensarse el emergente de marcas. Van apareciendo marcas en nuestras estructuras, marcas en el fuselaje de nuestras vidas, de nuestros esquemas, de nuestros hábitos. Las marcas son testimonio de juegos de fuerzas, pero también del paso del tiempo y de determinadas lógicas, de determinados acoples más o menos virtuosos. Las marcas en la superficie de las cosas hablan de la situación de esas cosas, del interjuego, del acople, del paso del tiempo en la relación y en la posibilidad de entender y de ir formando lentamente los comienzos de un lenguaje. Ese lenguaje va a estar dado por el acopio, la interpretación de todos esos símbolos, de esos rastros, de esas señales que nos ayuden a tratar de entender cómo son los movimientos, cómo son las fuerzas y cuáles serían las etapas que puedan generar una apertura, un departir, un despegue de ciertas lógicas cíclicas. En algún punto, las señales, los signos, las marcas son el lenguaje de lo que se repite y de lo que espera no repetirse, es la señal del comienzo de una búsqueda y también es el lenguaje del encuentro. Las marcas, las señales pueden llegar a ser insumos especiales cuando uno está particularmente interesado en las fuerzas, en las ubicaciones, en los condicionamientos. Con el paso del tiempo, esas marcas se van habituando a nuestra percepción, nos dejan de llamar la atención, nos dejan de sorprender, forman parte de lo que podría pensarse como una arqueología cultural. Son las ruinas de tiempo presente que en algún futuro hipotético podrían ser los territorios de exploración de alguien inquieto buscando señales particulares de vida. Pero hoy, también desde la lógica de lo que hacemos y nos cuesta dejar de hacer, son ruinas arqueológicas, son símbolos, son signos, son marcas. Y esas marcas y esa proliferación de ruinas, de ámbitos dados, que no sabemos quién puso ahí, cómo se modificaron, cómo se fueron horadando con la lógica y el paso del tiempo, son el primer insumo que nosotros podemos empezar a utilizar para emitir nuestras propias señales. Vivimos en una época de señales, de significados críticos, no solo porque estamos hechos de ellas, no solo porque la época deja marcas en nuestra superficie, deja signos en nuestra piel, sino porque el comienzo de la respuesta de época pueda constituirse con las herramientas hechas, quizás rudimentariamente, de esos pedazos de símbolos, de esas marcas hechas respuesta. ¿Podrá uno pensar algún momento en el futuro en el cual ya no sea la época la creadora sistemática de ruinas y de marcas y nosotros podamos emplazar una respuesta? ¿Podrá haber alguna emancipación en nuestra capacidad de generar símbolos, de generar marcas? ¿Qué es generar marca? ¿Qué es jugar con los símbolos? ¿Qué significaría adentrarse en ese tejido? Es entender que todo en nuestro tiempo tiene que acoplarse a la búsqueda de la comunicación y la singularidad, de la particularidad. Todas las instituciones, todos los hábitos, todas las costumbres nuestras, las creencias que no podamos adaptar a lo que significa la singularidad en un sentido más amplio, no va a poder ser utilizado como rastreador de signos vitales. Las marcas, los símbolos, son señales de vida, y la singularidad es buscar la vida en los distintos ámbitos en los que es esquiva. ¿Qué otro desafío más importante tenemos hoy que buscar la vida en donde parece no haberla? ¿Qué otro desafío que tratar de entender las señales, la comunicación de la realidad que muchas veces se desgañita, para tratar de darnos una esperanza de que la vida puede proliferar en un ámbito y nosotros no estamos viendo ese canal, no estamos teniendo la sensibilidad justa para entender que el lenguaje de hoy, que la era de la singularidad, es la era de los signos vitales? Los signos vitales. No hay manera de buscar y de entender la vida, de potenciarla, que 5, 1. Espera, yo estoy abriendo, no sé a quién. Ahí está.
Singularidad,
bueno,
de vida.
Mi nombre es Carlos Labañino y estamos en la semana del aniversario número 21 de este camino de búsqueda permanente y de intento de creación también de signos vitales. Signos vitales, como dice el tema de Soda Stereo, signos bajo una luna hostil. Figura sin definir, y dice otras cosas que en este momento no me acuerdo.
Dani te está mirando como apuntadora.
Ayúdame, que la letra de signos, que es
todos,
muy linda.
Yo
espera acá, si me permite, ya que estamos en una noche.
Figura sin definir del signo.
Acertijos bajo el agua, mira, bajo una luna hostil, signos, uniendo fisuras, figuras sin definir. Buenas noches a todos. Bueno, en realidad, claro, estamos con una transmi de Pablo Marajowski y alumnos y colaboradores, y producción de Laura Marajowski, Juli Bacarrossi, Vicky Sichero, y nuestra presencia para toda Latinoamérica y el habla hispana del Lonchito Herba. Y yo diría, el monje negro de la cultura, el embajador reposado y estacionado, alambicado, en estiva, es de guarda. Vos sos un poeta
ahí va,
de guarda.
Ahí va.
¿No? Vos sos un poeta de guarda. Hay que dejar, el oxígeno entra y se generan nuevas notas. Bueno, buenas noches a todos.
Bueno, voy a empezar yo, que no.
Hoy hagámoslo. Hoy sale como
freestyle.
Lo que
freestyle. Tengo para contarles sobre un nuevo formato de fiestas electrónicas que se están dando en Nueva York y en Londres principalmente. En Nueva York con el nombre Daybreaker y en Londres Morning Gloryville, que tiene la particularidad de sucederse entre las 7 y las 9 de la mañana. O sea, es una fiesta electrónica temprano, de día, y durante la semana. Básicamente está promocionada como un ejercicio matutino y una inmersión sana en la cultura dance, y tiene la premisa de que no se sirve alcohol, sí se ofrecen cafés y jugos, y se recrea el ambiente de una fiesta electrónica tradicional, o sea, luces bajas, salón, música y demás, pero la gente va en sus pilchas de laburo, va primero a la fiesta y después encara el resto de su día. El público general son empleados corporativos y artistas de 20 y pico. Y hay una cita de uno de los creadores que dice: la cultura del dance y la música under son encasilladas en la idea de que necesitas alcohol o drogas para divertirte. Queremos decir que hay un mundo de experiencias creativas en la danza, música y el arte. Así que bueno, nada, una notita de color, pero me pareció interesante para que hablemos en algún momento de qué es la diversión para nosotros, qué nos parece que es una diversión sana o no sana, sin caer en lugares comunes de las drogas y demás, pero que puede servir para abrir un poco esa discusión.
En el rubro cine salieron este mes dos películas que vienen a sumarse a una tendencia temática de explorar el aislamiento del ser humano. Ya en los últimos años habían aparecido un par de películas con, del estilo, como Into the Wild, 127 horas e incluso Gravity, que exploran los desafíos, pero también lo que podrían ser beneficios de algo que es cada vez más raro en la era digital, como el aislamiento humano. Ahora es el turno de Wild, en la que actúa Reese Witherspoon, basada en el bestseller de Sherry Strait, en la que la autora cuenta acerca de una solitaria caminata por zonas salvajes, y de Trucks, en la que actúa Mia Wasikowska, interpreta a Robin Davidson, también autora de un libro en la que cuenta su aventura cruzando 2.700 kilómetros en el desierto de Australia en 1977. Un profesor de filosofía en la Universidad de Oregon, de apellido Moore, cree que esta última serie de películas es parte de una tradición de historias de aventuras en el desierto, en el mar, que viene desde mucho antes de la invención de los celulares, que supuestamente ahora no te permiten disfrutar la soledad. El profesor, que opina en el artículo del New York Times, dice: pensamos que estamos limitados por el ruido social, pero no siempre ha sido así. Sea como sea, se está viendo que las ganas de desconectarse están creciendo. Incluso existe en Estados Unidos el Día Nacional de la Desconexión. Es decir, que parece haber un impulso general de escapar de la multitud cada vez más profundo, que se siente como un instinto humano de estar cada vez más conectados con la naturaleza, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿escaparse de qué? ¿Por qué nos sentimos abrumados? ¿Por qué no podemos manejar la realidad? ¿Cómo nos predisponemos a interactuar con la tecnología, con las posibilidades sin que nos absorban, ¿no? Un poquito.
Bueno, yo voy a continuar con esta línea que propone acá Juli del aislamiento y de la soledad, pero quiero tocar otras aristas. Yo también vengo en las últimas semanas viendo bastantes materiales sobre esta temática, el tema de la soledad, etcétera, y me crucé esta semana con la reseña de un libro escrito por la autora británica Sarah Maitland, que se llama precisamente How to be Alone, o sea, cómo estar solo. La reseña que voy a citar es de Brain Pickings y habla un poco del libro, va mechando con algunos comentarios y algunos análisis. Les quiero transmitir algunos de ellos. Está titulada Un antídoto para una de las ansiedades centrales y más grandes paradojas de nuestro tiempo. Bueno, entonces, un poco el libro de Maitland indaga en esta paradoja que ella considera que es, por un lado, la utilidad y la necesidad de pasar tiempo solos, y por eso el libro, el How To, ¿no? Como cómo aprender a hacer esto, y por otro lado, habla de la estigmatización cultural que hay sobre esta cuestión, y un poco cómo se van generando esas construcciones. Entonces ella empieza contando, dice: hoy en día estar solos en nuestra sociedad plantea preguntas muy importantes acerca de la identidad y del bienestar. Dice, hemos llegado en lo que es el mundo desarrollado a un momento, por lo menos en lo cultural, que de alguna forma valora cosas como la autonomía, la libertad personal, la realización, incluso el individualismo. Dice, estos valores son más exacerbados ahora que en otras épocas quizás de la historia de la humanidad. Sin embargo, en estos tiempos, los individuos autónomos, libres, supuestamente realizados, están más aterrorizados que nunca de estar solos con ellos mismos. Y plantea algunas contradicciones que ella observa, ¿no? Dice, por ejemplo, vivimos en una sociedad que valora lo que es el alto autoestima y que considera esto una variable, ¿no?, importante a tener en cuenta para ver cuán bien está una persona, ¿no? ¿Cómo es el bienestar de una persona? Dice, sin embargo, pareciera que no nos interesa ser íntimos o tener una relación de intimidad con esa persona admirable y deseable, dice. Por otro lado, vemos las convenciones morales o sociales como inhibidores de lo que es la libertad personal. Sin embargo, nos asusta muchísimo cuando una persona quiere apartarse de la multitud y desarrolla lo que nosotros podemos catalogar, dice ella, entre comillas, hábitos excéntricos. Plantea también, dice, creemos que todas las personas tienen una voz singular e incluso consideramos casi incuestionablemente que todos son creativos, pero tratamos con cierta sospecha a cualquier persona que quiere hacer uso de uno de los métodos más establecidos y más conocidos para tratar de desarrollar esa creatividad, que es la soledad. Bueno, va planteando una serie de cosas que yo observo como contradictorias. También explica que se suele considerar que la soledad, perdón, que el dominar el arte de la soledad, ella habla todo el tiempo del arte de la soledad, es muy raro, ¿no? Porque en el idioma inglés hay como una versatilidad y una expresividad que justamente el español no nos permite. Y tienen como muchas maneras de referirse a lo que nosotros en español decimos soledad. Ellos tienen tres palabras, por ejemplo, utilizan aloneness, Solitude y Loneliness. Y es muy interesante porque en el artículo se hace todo el tiempo eje en la diferencia entre una soledad voluntaria, buscada, premeditada, como un recurso, un asset, ¿no?, para el individuo, en contraposición a una soledad que puede surgir coyunturalmente o por circunstancias puntuales. Entonces, Mainland defiende el aloneness o la solitude en contraposición a la loneliness. Entonces ella plantea, ¿no?, dice que el arte, ¿no?, digamos, poder dominar el arte de estar solo es algo que no te hace más antisocial. Todo lo contrario, dice, te permite aprender a conectarte mejor con los demás. Dice, alcanzás un nivel de libertad que te da o te concede intimidad más compleja, con más dimensión para con los otros. Bueno, y desarrolla un poco en esta línea. Pero una historia que ella relata en todo este libro que me pareció interesante es, bueno, cómo se llega a las construcciones de estigmatización de la soledad. Cómo se ve a la persona sola como, no sé, desde una persona que está loca o que puede ser, que puede ser algo negativo. Y, por ejemplo, habla del término spinster. Ustedes saben que spinster es muy utilizado para hablar medio despectivamente de los solteros, ya sea de las mujeres o de los hombres. Entonces ella cuenta que, fíjense lo que va haciendo la deformación cultural, que spinster originalmente era un elogio. O sea, que en la Edad Media se utilizaba como un elogio para hablar de las mujeres, ¿no? Se les decía spinsters a las mujeres que podían hilar, o sea, que eran muy buenas hilando, y esto les permitía cierta autosuficiencia económica, lo cual es muy loco, fíjense, en ese momento. Entonces, bueno, va contando con pequeñas anécdotas como estas, cómo se fue deformando, ¿no?, todo esto, cómo se transforma en justamente un estigma, como mencioné antes, negativo. Y ya, para ir cerrando, encara lo que a mí me parece más interesante, quizás nos da más para debatir, que tiene que ver una contraposición con, por un lado, el individuo en soledad, dijimos una soledad buscada, elegida, y la sociedad. Y empieza a tratar de ver cómo se van dando estas deformaciones y por qué se considera de esta manera tan negativa la soledad, y se remonta a concepciones de lo que es la vida civil, la comunidad, la sociedad, y se remonta al Imperio Romano, donde ella encuentra ahí ciertos orígenes que son útiles para explicar esto. Ella relata que en el Imperio Romano, los romanos eran, ¿no?, notorios por la búsqueda de poder, de honor, de gloria, ¿no? Dice, ideales que eran invariablemente sociales en su naturaleza y que eran fundamentales en ese momento para todo lo que era la cohesión política y demás en ese momento, ¿no? Entonces ella planteaba que en esas circunstancias la soledad era algo amenazador y que si cuando se veía que una persona se aislaba, si no estaba justificada por motivos que ella cita acá como la fe religiosa, se podía llegar a considerar justamente como un enemigo, es decir, una persona que se alejaba de alguna manera de lo que era la construcción o el modelo colectivo. Ella lo extrapola al día de hoy y hace esta construcción. Ella plantea que esta estigmatización que hay se da cuando una persona consciente o inconscientemente empieza a intentar hacer algo marcadamente contracultural. Y de esa forma la sociedad opera estigmatizando esto porque, bueno, visualiza que estas personas lo que están haciendo es no solo marcando, sino ampliando las diferencias. Así que, bueno, interesante esta cuestión para ver un poco. Está bueno porque se conecta mucho también con el material de Juli, sobre todo esta semana en un comentario que hice en el foro citaba la nota de Juli y una nota de Ion Magazine muy buena que plantea justamente esto. Se pregunta cuál es el significado de la soledad y de las personas que, por ejemplo, como contaba Julián, en las películas estas se aíslan, se adentran en la naturaleza, construyen una vida por aparte, si esa persona no va de alguna forma a volver o a retornar a la sociedad y se va a integrar y va a aportar algo al mundo. Entonces, esta nota, que se las recomiendo, se llama The Visitor, plantea esta pregunta, dice, ¿para qué sirve la soledad? ¿Cuál es el propósito de la soledad? ¿A quién le sirve? Dice, si esto no nos guía nuevamente a la sociedad, se puede transformar en un callejón sin salida a nivel espiritual, un acto de autoindulgencia o de escapismo. Así que bueno, como que quizás habría que plantear una especie de doble movimiento, ¿no? Por un lado, preguntarnos un poco cómo aprender, me gustó esto de dominar el arte de la soledad o desaprender, ¿no?, cosas que nos han inculcado o que hemos incorporado a nivel cultural y empezar a verlo como un recurso personal Y por otro lado, también abrir un poco la cajita, que esto lo discutíamos hace un par de semanas, de la comunidad o del concepto de comunidad y sociedad, y ver, bueno, en qué consiste esto y cómo se articula con un individuo, con el individuo independiente, con el individuo en soledad y haciendo uso de la misma. Porque la verdad que esto de volver todo el tiempo a la, como a la sociedad, o retornar a ciertos canales centrales, uno tiene ganas de preguntar, bueno, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿A qué causa? Habría que discutirlo, ¿no?
Muy bien. Bueno, empezamos nomás con este camino de análisis de estas tendencias y cosas interesantes. Las redes matutinas dispararon algo.
A mí en principio me parece positivo que impulsen una movida sin alcohol y sin drogas y qué sé yo. Y creo que llama mucho la atención que no es normal ir a bailar a la mañana, ¿no? Tal vez por eso parece tan extraño. Pero me pregunto si es realmente una profundización de la diversión o más que nada como una desviación hacia otro lado, no sé. En principio me parece positivo el tema del alcohol y de las drogas. Después, no, nada raro, ¿no?
Sí, yo un poco eso, obviamente es diferente y llama la atención que te planteen una fiesta, sobre todo música electrónica, en la cual no se ofrecen alcohol y drogas. Pero lo veo más como una estrategia que responde en realidad a todo un modelo más grande que por ahí hay que analizar, que es por qué... No digo que esté mal, no estoy atacando la idea de las fiestas, pero ¿por qué surge la necesidad de crear un espacio para que la gente pueda divertirse en horarios que parecieran casi ridículos? Y parece como casi, y resulta como medio desacoplado, pero pensás, bueno, ¿cómo es la vida de esta persona? Esta persona probablemente se despierta, y muchos, había como algunos testimonios en el artículo de, yo ahora en vez de salir a correr a la mañana voy a la fiesta, ¿viste? Y la paso bárbaro. Pero estás haciendo algo que te obliga a ejercitarte o a realizar una actividad que es beneficiosa para tu salud en un horario que es casi irrisorio, que son las 5:30 de la mañana o las 6. Digo, ¿qué es lo que le pasa a todo tu día después de eso que necesitas empezar a incorporar todos estos elementos y a estirar cada vez más tu capacidad de respuesta y lo que vos, o sea, la energía que uno puede exteriorizar de alguna manera?
A mí lo único que me interesaría saber es desde la ignorancia.
¿Cómo empieza a decir las comentarios de
la vez? Podría haber sido peor, podría haberse detenido. A mí lo único que me interesa y no podría saber.
No, digo, desde la ignorancia de no haber nunca una fiesta de música electrónica.
Oh, en serio.
Y yo suponer que esa música subsistía solamente porque había alcohol y drogas. Si ahora sin alcohol y drogas subsiste, si esto se sostiene en el tiempo o termina mutando hacia folk rock.
Bueno, hay que decir que no recuerdo esta movida. Bueno, obviamente no es algo nuevo esto, pero sí recuerdo que hemos hablado acá de las yoga rave. Las yoga rave son un poco eso, digo, respondiendo a la pregunta un poco que vos planteás, Dani, de si es sustentable o no. Es un modelo que existe y se hace. Son fiestas donde, bueno, se escucha música electrónica y ya por la cultura en sí, yogi, digamos, no sé cómo ponerlo, la idea es que no te hagas daño al organismo. Así que como modelo, si se quiere, de
facilidad, o sea,
se da, existe y se hace. Sí.
No, perdón, yo pensé que escuchaban mantras en las
yoga. No, 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 no sabes, es
como música electrónica.
No, es como música electrónica, es como música electrónica. De hecho hicieron hace poco una en el teatro, pero bueno, no, sí, a mí quizás lo que me llama la atención es un poco la línea de lo que... De la discoteca esta que está sobre... Bueno, si ya no se llama más el teatro, es Porterix, tenés razón. Lo que me llamaba la atención, que un poco la línea de lo que planteaba Vicky, era quizás sí esto, ¿no? Como, ¿cómo vas construyendo, ¿no? con bloquecitos tu día? ¿Y cómo lo vas sobrecargando? Y yo me pregunto un poco cuál es la función de eso, porque a simple vista uno dice, no, esto no resiste, o sea, no me pongas más cosas. Y quizás sí tiene un poco que ver con una búsqueda de estímulo, ¿no? Con una, como energizar un poquito, con ponerle un poquito de energy drink a tu día, ¿no? No sé, quizás una búsqueda por ahí de... como...
Desde lo que se va imponiendo cada vez más, muy llamativamente, como estructuralidad de la música electrónica representa una conexión vívida con una coreografía, una valuación energética específica. Es un lenguaje que está alcanzando niveles de homogeneidad desde una perspectiva estética asombrosos, en el sentido de que buena parte de la música electrónica se está constituyendo como una especie de himno universal, con patrones cada vez más regulares. Esto alguna vez lo hemos hablado. Y como primer dato interesante, a mí me gustaría subrayar una necesidad implícita en esa hiperregularidad de vincularse con lo estructural. Pocas cosas como la música, y pocas cosas como la música electrónica, y pocas cosas como la música electrónica contemporánea son testimonio de un relieve, de una cartografía de la estructura. Patrones de reconocimiento estructural con armonías, de una pretensión universal casi exasperante, utilizando recursivamente un conjunto de notas y de armonías musicales muy, muy, muy regulares y como eternas microvariaciones de un mismo tema. Buena parte de la música electrónica contemporánea en realidad podría pensarse como infinitas variaciones de dos o tres macrotemas, lo cual culturalmente, como señal, como símbolo, es algo increíble, porque es una pieza más de una gestión, de una vivencia experiencial de lo estructural, para sentir que se hace lo que acá alguna vez hablábamos del acknowledgement. El acknowledgement es una señal electrónica entre los microprocesadores que se utilizan para sincronizarse, para decirse que están vivos, para decirte que están funcionales. Es un cablecito. Es
pero que es una de las, para coordinar una, los
exacto,
equipos.
Una de las patitas de los microprocesadores, una de esas se dedica a lo que se llama en electrónica el acknowledgement. Acknowledgement justamente es una sincronización, un anoticiamiento. Y en ese sentido, el lenguaje de la música electrónica funciona también como un acknowledgement colectivo, como un lenguaje hiperuniversal. Hiperuniversal, logrado en lo ambiental, realmente, porque es alucinante el tema de las variaciones infinitas, ¿eh? Porque no hay dos temas exactamente iguales, pero las estructuras son de
pero
buena parte.
Parten de lo mismo.
Sí, pero a ver, es la relación, la cercanía, la proximidad de los patrones y de su estructura musical es en sí un mensaje. Es en sí un mensaje cultural, es en sí la melodía y el trasfondo que se está transmitiendo. Es una reflexión acerca de la diferencia y de la similitud. Pero no solo eso, es acerca del ritmo que no debe parar, y es acerca de la energía. Y a mí me llamó mucho la atención de la nota, ¿por qué ese horario tan matinal? Uno dice, ¿por qué es tan incómodo? Obviamente nunca voy a llegar a dejar de esas. Pero la realidad es que el horario matinal es en la agenda diaria la línea propicia del acknowledgement, de la coreografía cultural inicial. Es en la disposición ritual de la energía que te va a impulsar, y vos vas a tratar de llegar al otro lado, a la otra orilla del día. ¿Cómo llegas a la otra orilla del día? Necesitas rituales cada vez más acendrados de ese kickoff energético. Cada vez hay más rituales, ustedes imagínense, de pensar el día como atravesar un río turbulento, en donde el principal combustible tiene que ver con la energía, en cómo vas a llegar. Acá se habla mucho también de la utilización del café y la utilización de determinadas lógicas, determinadas ergonomías culturales y coreografías culturales que hablan de ese símbolo. Es el símbolo de el día, pensarlo como un curso acuático que tenés que atravesar, por supuesto, no exento de turbulencia.
Claro, Marco, sí, ¿sabes? Me acordaba de lo de las de lo de las energy drinks y las madres, ¿no? Como se acuerdan, no me acuerdo cómo se llamaba el fenómeno ahora, pero bueno, tenía un nombre puntual. Sí, ¿no? Como esto de necesitar ese golpe, ese empujón para atravesar el día. Y estaba pensando también cuando hablabas del café, que vengo leyendo un montón de notas sobre eso, porque está toda la discusión de, bueno, es adicción o no, como que están todos muy, pendientes. No, y las publicidades de energy drinks últimamente, si las ven en la calle, el mensaje que subyace, que te transmiten, es como la dosis diaria que necesitas para atravesar el día, ¿no?
Exactamente.
O sea, ese es más o menos el mensaje.
La experiencia te plantea un registro pulsional. Y yo diría que estas coreografías te plantean el complemento, que es lo impulsional, es decir, el impulso. Uno necesita impulsos para comunicarse, para coreografiarse y también en hacer el trayecto necesita un empujón. Son todos empujones, son todos impulsos. Impulsos internos y pulsos de señales, de estímulos que uno pueda, con los que uno pueda atravesar el día.
Igual, ¿cuál es el problema de buscar impulsos para...? O sea, cuando decís atravesar el día como algo malo, parece algo malo, justamente. Pero la verdad es que no lo veo como algo negativo, buscar impulsos sanos para atravesar, más que atravesar, para empezar tu día.
Es muy interesante lo que planteas. El problema es que creo que vos te estás refiriendo a la motivación, no al impulso.
Pues,
y son cosas muy diferentes. Cuando vos necesitás una lógica impulsiva y pulsional, parece que justamente se desdibujó la estructura estratégica que a vos natural y orgánicamente te impulsa. No a ver un día como una travesía que hay que sobrevivir día a día, casi de nuevo, remándola.
Sino como una aventura.
Exactamente, como una aventura y aparte como una búsqueda voluntaria.
De señales.
Y no tanto, pero lo que voy es que vos es más lo que vos emitís que lo que a vos te marca. La lógica del impulso y del empujón sigue siendo la lógica de la coreografía, del acknowledgement y de la sincronización colectiva, que es que estás en una danza, estás en un ritual y vamos, día por día, pieza por pieza, canción por canción, hay que atravesarla, hay que pilotearla y hay que encontrar ese sucedáneo de la motivación perdida. Pero nunca puede ser igual el impulso, el shock, el shot de dosificado, la dosis, que una motivación. Son dos lógicas de movimiento completamente diferentes.
Pero tengo una pregunta. O sea, lo único que me suena raro es la parte de empezar, de que la gente realmente está empezando a buscar como kickoffs o kickstarters adicionales para su día. Yo observo todo lo contrario, en realidad, como que me da más la sensación de el mismo movimiento masificado, rutinario, casi oxidado y metálico de despertarse, tomarse un café, casi dormido, ponerse el traje y tomarse el subte y llegar a la oficina. No veo algo como una búsqueda de algo. Puede ser un movimiento en falso, pero diferente para activar o para impulsar más allá el movimiento hacia el día.
Ah, no sé si entendí bien. Para mí, no veo bien la diferencia entre las dos cosas. En el primer caso, ¿qué pasaba?
En el primer caso no estás haciendo absolutamente nada. O sea, en un caso es lo que pasa todos los días en la gran mayoría de la gente.
Sí.
Y el otro tiene este
es?
Tipo de aditivos,
claro,
como lo son estas fiestas.
Sí.
Que no sé, vos lo decías como que era que había una búsqueda de la gente de activar un impulso para sobrepasar el resto del día. Y yo lo que digo es que no veo eso.
Vos lo trajiste como tendencia.
No, pero espera. Lo que yo digo es, forma parte de lo mismo. Para mí los dos casos son lo mismo. O sea, el tipo que en un caso, ¿qué es lo que mueve a una persona que se levanta y empieza su día? Es un momento clave para analizar, desde lo emocional, desde la lógica, de todas cosas. Por un lado tenemos un modelo más bien clásico de tomarse el café, digamos una especie de revuelo en el hogar, en los hogares colectivos o en lo familiar, en donde justamente la idea de que tenés que llevar a tu chico al colegio o lo que fuere, y tenés que ir al trabajo porque tenés la zanahoria y la lógica de la zanahoria y el garrote, sí, que es una lógica también funcional e impulsional. Esto para mí está muy relacionado porque quizás habiendo desaparecido en cada vez una cantidad creciente de la población esa estructura que regulaba y que eran como los tambores, que te regulaban más rígidamente el ritmo del día, aparecen, o sea, hay un pasaje a lo inorgánico, se licúan las motivaciones, se licúan quizás esas estructuras más, más prepotentes, si se quiere, o más sólidas. Y emerge la pregunta de todas maneras, ¿cómo me impulso? ¿Cómo empiezo este día? Lo cual significa, tanto en un caso como en el otro, que hay un problema de fondo estructural, que es que vos no tenés los motivos orgánicos, reales, suficientes, que te levantan y que te motivan, y no solo a hacer el día, sino a no verlo como una travesía, como un trance contra natura, sino que realmente tenés motivos reales, orgánicos, que hacen que no sea un tema que vos no necesites una lógica de látigo o de impulso o de electroshock para motivarte. O sea, se disuelve eso. Yo lo que creo es que era un poco el tema que planteaba Hull, que era qué diferencia hay entre una motivación y un impulso. Hay una gran diferencia. Yo le asignaría el rango de motivación cuando la persona no necesita ir atravesando las microexperiencias de motivación técnica, como esos pequeños Red Bull, esos ayudines, digamos, para ir baldosa a baldosa atravesando el día. Pero eso es una simulación de un movimiento, es un movimiento forzado.
Ok, pero ¿cuándo entonces podemos decir que una actividad se convierte en un mini Red Bull? ¿Y cuándo es simplemente una actividad? O sea, ya no quedan actividades que sean simplemente recreacionales por el hecho de serlo, o sea, y no catalogarlo como una experiencia y entonces no sirve y hay que desecharlo. Digo, puede haber una persona que se despierte y como ve que no tiene toda la carga de una familia y demás, porque decidió no casarse y no tener hijos y tiene tiempo disponible y dice, uy, loco, qué copado, la verdad que voy a empezar a ir a correr al gimnasio y voy a ir a esta fiesta solo porque tengo ganas de hacer ejercicio y
pero perfecto.
Disfrutarlo desde otro lugar. Sí, sí. Igual era como un ejemplo. Lo que me interesa es la parte de cuándo es una actividad y cuándo es un placebo.
Yo lo que me preguntaría para ver si cuándo es un placebo, porque aparte vos justo estás hablando de las actividades, ¿no? Puntuales, porque uno podría conceptualizar el ayudín para atravesar el día como esto o como cualquier otra cosa. Claro. Pero puntualmente, si estás hablando de las actividades, tiene para mí mucho que ver con, hay que analizar la estructura, ¿no? O sea, el contexto también de esa actividad, el tipo de actividad que es, el horario del día en el que se está haciendo, la función que cumple para esa persona, porque tiene la particularidad, de nuevo, también como planteaba Charles un rato, fíjate que es un determinado tipo de actividad que es ir a un lugar, recibir determinados estímulos sonoros, visuales, sociales, a una determinada hora del día, antes de vos encarar lo que es tu proyecto más central, laboral, creativo, digo, o sea, quizás ayudan esas pistas aledañas y no cualquier actividad en cualquier momento del día y de cualquier manera.
Bárbaro, ¿cómo es eso diferente de ir a una clase de fotografía o de ir al cine?
Para empezar, no vas a las 7 a.m. a hacer un...
¿El horario es diferencial? No, tiene que haber algún otro tipo de cosa.
Yo lo que planteo es que toda actividad como tal solo puede ser complementaria a un esquema de motivación orgánica. Nunca puede ser el sustrato. Cualquier cosa formulada como una actividad, propongo que solo puede ser un complemento. Si una actividad adquiere determinado protagonismo motivacional, yo creo que estamos en presencia de un riesgo y del peligro de que eso en sí mismo se constituya de nuevo como un ayudín, como una lógica impulsional. Y lo que quiero postular es que en un esquema situacional, en un esquema post, en un esquema independiente, la persona independiente no necesita las pulsiones y los ayudines de ningún tipo de actividad. Las actividades se disfrutan, se incorporan en la vida, son satisfactorias, son complementarias.
Acompañan.
Pero no puede ser eso, esa cosa, viste, como el thriving, el tipo que te dice, a mí vos no me das una taza de café para empezar.
No,
huelga, piquete, necesito eso para arrancar. Si vos sentís que necesitas algo para arrancar, yo creo que estamos en un problema.
Para mí no tiene nada que ver con el horario, sí, tal vez un poquito con el tipo de actividad, pero es depende de la persona. Se ve mucho en el ejemplo de ir a correr. Es depende si vas a correr, si vas a correr dos veces por semana porque te gusta hacer actividad física y porque realmente es una actividad física, punto, o si correr es tu motivación, que te querés ir a correr carreras por el mundo, que corres cinco veces por semana, que te mediste, o sea, es el grado de obsesión que le metes a la actividad también, ¿no?
Sí, aparte quizás, ay, perdón.
No, voy a refrendar esa idea de, es un análisis ya particular. Si, no, si pasa a ser el centro de tu vida o un hecho de divertimento y se acabó. Yo juego al fútbol a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Y básicamente a la misma estructura. 6, 7, 8 chicos jugando y me divertía y no pasaba más que de eso. No vivía para el fútbol. De hecho,
se nota.
Cuando tenía algunos años y kilos menos, me dedicaba a esas cosas. Pero adquiere la característica de placebo o no placebo en un análisis individual.
Sí, lo que pasa es que más que en un análisis individual, es en un análisis estructural de cómo está armada la...
De contexto.
Exacto, de contexto cultural de una persona o de mil personas, porque estas cosas no pasan por lo individual o lo colectivo, porque de hecho son rasgos que adquieren una masividad muy notoria. En el sentido de que son modas también en donde la gente encuentra una beta para canalizar su libido en algo y van todos a hacer eso. Y bueno, por supuesto que evidentemente hay mucha necesidad de canales y de pretextos para emplear energía y encontrarle un sentido a las cosas. Hay mucha demanda y hay muy poca oferta real de eso. Entonces utilizamos, llenamos espacios con, bueno, este tipo de pulsiones, de diversiones, de experiencias y de actividades. Y en ese sentido, una configuración evolutiva de la independencia plantea un diseño del tiempo más allá de las actividades. No se puede pensar a una persona como un conjunto de actividades. Del mismo modo que no se puede pensar a una persona como la suma de su trabajo, su profesión, más su familia, más el equipo de música que le gusta, o el grupo de fútbol, o lo que fuere, lo dije al revés. Pero, digamos, me parece que tenemos que romper el lenguaje que nos, inclusive nos sorprendemos a nosotros mismos pensando que somos nuestras actividades.
¿Y cómo se piensa una persona?
Y bueno, ¿cómo se piensa una persona? Yo creo que tenemos que...
Yo le pregunto a alguien, ¿quién sos vos? ¿Cuál es la...? ¿Cómo se responde eso?
Y yo creo que tenemos que buscar reordenar ese lenguaje y partir de lo más esencial, de lo más rico, de lo más singular, de lo más regenerativo autoculturalmente, a lo menos. O sea, en primer lugar... una persona tendría que poder describirse en términos de sus ansias, de sus ambiciones, de sus sueños, de sus proyectos, de sus interacciones, de sus relaciones, de sus creencias, de su manera de pensar las cosas,
ideas.
De sus ideas, de su manera de manejarse. Fíjate que eso tiene un nivel de abstracción mucho mayor y con una capacidad de definir tu especificidad mucho más rica que si yo a vos te veo como una persona, como un crisol o un mosaico de determinadas actividades.
Pero ¿no cae eso también un poco como en el reino de una descripción de rasgos de personalidad? que también me parece limitado o,
y depende cómo
no muy colorido para describir, para uno, para definirse uno.
A ver, está es muy desafiante lo que planteas. Yo parto de la base que primero uno, o sea, lo que pasa es que hay ciertas descripciones que no ayudan cuando uno le pregunta, bueno, decime, definite vos quién sos. Soy mi conciencia en este momento. Soy la cantidad de recuerdos y de sensaciones que tengo mezcladas con mis ideas y mis pulsiones y mis deseos. Y mis, digamos, si le digo, ah, bueno, ok, next, ¿viste? O sea, en las citas 8x8, ¿viste? A los 3 minutos ya recorriste todo, estás en el buffet. Entonces, me parece que la definición de identidad, en realidad, rigurosamente, uno ni si, más allá inclusive de sus ideas, de sus proyectos y demás, lo que tiene que primero capitalizar como impostergable e innegociable es su conciencia, su situación de conciencia actual. Es decir, vos sos en este momento tu vida, tu estado vital. Tu estado vital. A vos te pueden sacar todas tus ideas, te pueden sacar todos tus proyectos, se pueden ir todas tus relaciones, puedes estar perder todo lo que tenés. Pero el reducto último en el cual vos partís de la base, es la piedra basal de tu ser, es que vos abrís los ojos, te sentís a vos mismo, te reconoces como una entidad que está viva, y ahí acordate que tenés dos caminos. O vas a tomar eso como tu capital y vas a defenderlo y vas a progresarlo y ramificarlo, o vas a decir, bueno, pongo esto a un costado y trato de llenarme con cosas, con experiencias, con relaciones, con hobbies y demás, y te vas olvidando de eso primero. Pero eso no te lo tenés. Es lo más importante, es no olvidarse que primero está tu situación vital. Tu situación vital es lo que más te define y es lo intransferible. Es lo único absolutamente intransferible. Es, pues, sos vos.
Pero tengo una pregunta. Ahí entonces todos podríamos responder. O sea, si hay un momento que todos respondamos lo mismo. ¿Quién sos vos? Somos vida. Todos responden lo mismo.
Bueno, podemos matar a algunos, así hay variación. Pero, a ver,
hay que ver cómo instancias después
no,
eso.
Pero hay algo, de nuevo, hay algo irreductible en nuestro ser, que es que, y es algo que en algún punto compartimos sin poder compartirlo. Que es que nosotros, cada uno es a su manera, en su lugar y lo que sea, pero cada uno es. Entonces vos decís, pero ese no es un punto de diferenciación. O sea, allá voy. Eso es un punto de diferenciación situacional y vivencial, pero no descriptivo. Porque la respuesta, claro, va a ser la misma. Claro. La vivencia nunca jamás va a ser la misma. Porque vos es cuando es reflexivo a cada punto. Claro. Es como decir, yo soy yo. Y vos decís, yo soy yo. Ah, mira, somos lo mismo. No, vos sos vos y yo soy yo. Pero vos dijiste yo soy yo. Entonces, pero no, tenemos que analizar semánticamente lo que significa.
Ahora, ¿no se vuelve después un lenguaje intransmisible esto? Porque yo parto de la idea de que yo creo que todos somos únicos e irrepetibles. Parto de la idea de que estamos vivos. Y parto de la idea de que queremos vivir. Está bien, pero probablemente los medios que utilicemos no nos conduzcan al fin que supuestamente reivindicamos. Vos querés vivir, sí quiero vivir, me lo dice fumando. Yo podría objetar eso, y él me diría, bueno, pero estoy disfrutando y todavía no está aprobado. Bueno,
no te va a decir eso, pero bueno.
Está bien, pero supongamos que sí. Con alguien. Lo que quiero decir, no hay como un aporte de definición. Si doy esto como ya dado, o sea, lo que vos planteabas como broma, de llega un momento que decís, bueno, que venga el que sigue, porque si alguien viene con unas abstracciones tan gigantes, no hay definición, no hay aporte de novedad.
No, pero ahí lo que pasa es que probablemente después haya preguntas siguientes que sean, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es tu energía vital? ¿Cómo es tu proyecto? Ahora, o sea, más allá de la abstracción, que entendí perfecto, que creo que sirve más para la autorreflexión que para la comunicación con el otro. Uh-huh. O sea, eso sirve mucho más para hacer una observación de uno mismo en un determinado momento, que por ahí, como vos bien decís, para expresarle a otra persona que te pregunta quién sos, cómo sos. Ahí hay que ya recurrir a otro tipo de herramientas y de recursos claramente descriptivos, porque si no sería muy difícil.
Yo porque quedé colgado de la introducción respecto de las marcas como signos, como ruinas arqueológicas de nuestro paso por la vida. Tengo la sensación de que uno termina en esta búsqueda de conocer al otro pidiéndole parte de sus consumos culturales, generales, porque son como, de alguna manera, ruinas que te dan información. Escucha a Gaporni, ya a mí me está diciendo un montón de cosas de su vida, de su forma de pensar el mundo. Sigue al Pastor Jiménez, digo, bueno, entonces, ¿tiene algún valor informativo eso? Yo no lo desecharía. ¿Sí?
¿Y quién? Yo justamente lo que estoy planteando es, estoy planteando la necesidad de convertirnos todos en arqueólogos de la cultura, en donde el portal de ingreso a las ruinas y al patrimonio histórico y en la selva en donde están todas las ruinas perdidas somos nosotros mismos. Nosotros empezamos rodeados de vegetación, rodeados de pedazos de piedras talladas y de estructuras que no sabemos bien quién las puso ahí. Pero yo lo que digo es, a mí me llama la atención que nos preocupemos por velar por la sensación de únicos y de singularidades de la gente que no quiere ser singular. Yo me voy a preocupar por la especificación de un lenguaje para construir singularidad. Pero lo primero que le voy a pedir al que vaya a utilizar ese lenguaje es que le interese serlo. Al que no le interese, ya voy, al que no le interese, el que no esté, no parta de la base de una búsqueda de la singularidad, un reconocimiento de que el principal desafío de época es buscar la singularidad en todos los planos. Buscar signos vitales, porque son los que te van a permitir volver a no desplazar el primer axioma, la primera piedra basal, no dejar que la cubra la vegetación. Entonces, yo, ¿por qué voy a decir, ay, démosle a cada uno la posibilidad de que se define y de que se sienta único? Y entonces lo que hace la cultura central, que es una especie de joda como el Banco Central, de emisión descontrolada de identidades, es, bueno, emito y cada uno piensa que tiene su singularidad. Y no es una singularidad eso, pero porque el primer punto es desearla, buscarla, conceptualizarla como algo que uno va a ir a buscar. Si uno no está en el fondo deseando eso, los lenguajes para expresar la singularidad no van a devolver singularidad, van a devolver prescindibilidad, clonación, reemplazabilidad. Van a devolver eso que es la realidad. No pensemos que esto de todos somos únicos y irrepetibles. Sí, depende en qué sentido. En algún punto vivencial, sí, porque son todos dispositivos vitales únicos e irrepetibles e intransferibles. Pero ahí se acaba lo único e irrepetible. Porque después cuando yo empiezo a analizar cómo se siente, cómo se piensa, cómo se vive, qué se desea, cómo se busca, esto, A, B, C, D, E... no es único e irrepetible, es todo lo contrario. Entonces, vos vas a plantear que tu identidad y tu singularidad se va a acabar en tu dispositivo vital o va a proliferar a los demás. Porque lo interesante de esta piedra basal es que hay que defenderla, porque si no se la come la vegetación. Entonces hay que todo el tiempo defenderla y hay que armar una estructura en torno a ella. Tu singularidad vivencial tiene que estar rodeada de una búsqueda y una defensa, una emisión simbólica, una conquista territorial de lo que dé respaldo y justamente permita sostener eso.
Por selva te referís, de la vegetación es la entropía cultural.
Es la cultura central y todo los mecanismos de disipación y de entropía.
Me hiciste acordar con esto algo que venía pensando el material del AU. De cuán únicos o diferentes son los relatos de cada uno, que Moore, ¿se llama la autora?
Maitland,
que habla de que todos son creativos, que la gente es independiente y las diferencias, y como cuando uno se aleja un poco ya enseguida es aislado y demás, y yo pensaba qué gracioso, porque esta persona realmente está convencida de que hay gente diferente o que hace las cosas de determinada manera que se separa del resto. Y en realidad pienso mucho más como lo que vos acabas de plantear, de que cuando te pones a analizar un poquito más bajo el microscopio cómo es la vida de cada individuo, es todo igual, es todo básicamente lo mismo. Y hablando de estar solo, y yo me preguntaba, vos hablabas de capital, cómo se capitaliza o cómo se aprende a estar solo. Yo me preguntaba, ¿para qué querés estar solo? ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? ¿Cómo vas a usar ese momento o ese recurso que es la soledad o el momento de no estar compartiendo con otra persona, que es tan importante? ¿Qué es lo que podrías hacer con ese insumo que requiere de un aprendizaje para poder utilizarlo?
Bueno, en verdad creo que la pregunta parte de más que qué vas a hacer con ese tiempo en el cual vas a estar solo. Digo, lo que motiva, y a mí me motiva también de la pregunta, es dado que, y en un contexto donde se observa dificultad, miedo, ansiedad, que genera el poder estar solo y disfrutar eso y utilizarlo, digamos, está motivado más que nada por eso. Primero hay que detectar que hay un tremendo problema con eso, que para mí lo hay, y es una realidad. Después puedes hablar como recurso eso, como herramienta, a vos cómo te sirve. Creo que es algo que redunda o que puede redundar en la construcción de tu propia identidad, en estas preguntas que estábamos hablando, que uno empieza a hacerse uno mismo en esos momentos de contemplación o de conexión. Creo que te permite planear, que te permite... Ella un poco... cuestionando esta concepción de que todos somos supuestamente creativos, porque medio que se burla un poco de eso, habla de la soledad como también recurso para desarrollar esa creatividad, que también después podemos discutir cómo se instancia esa creatividad, porque ella no habla puntualmente del arte tampoco. O sea, digo, a mí se me surgen un montón de ideas de cómo podés utilizar ese recurso, que no redunde necesariamente en... hay que estar solo, hay que tener más tiempo para estar solo. Digo, hay que tener tiempo para estar solo y también para estar acompañado. Pero a mí lo que me parece interesante es ver que culturalmente hay un estigma indudable sobre eso. Y sumado a la dificultad que la gente efectivamente tiene para instanciar esas cuestiones. Lo veíamos hace un par de meses con el material de la gente que no puede, que la dejás sola en un cuarto y le decís, imaginá, soñá, entretenete vos misma, y no puede. Y así tenés mil aspectos. Yo creo que la pregunta a mí me motiva desde ese lugar, no porque busque particularmente estar sola. Digo, hay que, en la vida va a haber distancias de todo tipo, vas a estar sola, vas a estar acompañada, vas a construir sola, vas a construir con gente, pero me parecía interesante ver qué está pasando con eso, ¿no? Como hay que reaprender a estar solo, quizás.
Como que lo entiendo y comparto, pero parcialmente. A mí me parece que, contrario un poco a lo que vos planteás, el para qué debería ser la motivación principal. Porque si vos pensás que hay que aprender determinada cuestión solo porque es difícil, y para mí no es suficiente. O sea, una vez que te sobrepongas a esa dificultad, si no tenés claro cuál es tu objetivo con eso, ¿qué vas a hacer?
No, bueno, igual yo me parece que te di varias respuestas.
No, está bien, el primer como approach fue, bueno, es algo que causa aislamiento o tensión o estrés o demás, y hay que aprenderlo y porque tiene un estigma.
No, pero es interesante indagar en cuando vos visualizás que hay una dificultad, tratar de entender un poco por qué puede llegar a darse eso, y cuando encima empezás a ver que tiene beneficios, el hecho de poder ser un master del, ¿entendés? Como dominar ese arte, si se quiere.
Y depende de lo que hagas en ese momento. Por más de que seas un master de estar solo, si lo que estás haciendo es irrelevante para el resto de tu vida, no sé cuán útil es aprender a dominar ese arte de estar
bueno,
solo.
Bueno, está bien, sí, yo me estoy imaginando que vas a hacer algo útil con eso, claramente, ¿no? No que vas a estar solo en un cuarto sin hacer nada.
A ver, López. Yo creo que está ligado la poca o mucha valoración que tiene el estar solo a los objetivos que uno se plantea en la vida, en términos de si te planteas objetivos sociales y le adosás la idea de que la vida tiene una limitación temporal, estás perdiendo tiempo estando solo, me parece plantearlo así. Digamos, si mi objetivo es jugar al fútbol, por decir el leitmotiv de mi vida, pienso en una lógica de 11 contra 11, 7 contra 7, y si estoy solo, la verdad que no aporto a ese objetivo. Bueno, si pienso en formar una familia, o si pienso en tengo que tener cosas para mostrárselo y demostrar que tengo, bueno, entonces necesito una etapa social. Yo creo que probablemente la unión de una concepción de que el tiempo se nos acaba sumado a objetivos sociales hace que la sociedad tenga mala prensa. Y también adhiero a lo que dice ella, si estás solo y jugás al Tetris, y bueno,
pues pero no confundamos, no es que hay que resignar objetivos más sociales, hay que aprender hay que entender a cómo conjugar las dos facetas, ver qué ventajas o qué cosas te ofrecen, porque ambas te pueden ofrecer recursos para hacer distintas cosas, obviamente que tiene que ver también con tu proyecto de vida. Pero tampoco haría una lectura tan lineal, aun si en un paradigma tradicional lo que vos querés es, no sé, jugar al fútbol, tener una familia y ciertos objetivos sociales, está bueno también, que yo coincido un poco con lo que ella plantea, de que también conectarte con vos mismo y aprender y entender y conocer un montón de esas funcionalidades te permite relacionarte mejor, tener otra intimidad, o sea, tener otro desarrollo de tu mundo interno te permite en definitiva ser más sociable, o sea, no es que vas a ser un antisocial, o sea...
A mí me parece igual que escapaste un poco, o sea, como que tu respuesta la veo una respuesta prolija, bien intencionada, como de compromiso, muy de how to y muy de recomendación, de lo saludable de la soledad, casi multipropósito. Y me parece como que quedó acá bollando algo más jugoso que se nos está escapando, que es poder ver un valor más específico y más culturalmente gravitante de cuál es la función específica de la soledad o de ciertos desprendimientos o ciertos alejamientos, porque yo creo que tiene utilidades como bastante definidas y no tan genéricas o no tan, yo diría, voluntaristas. O sea, veo en tu expresión o en tu discurso algo de... hagas lo que hagas, que en algún punto yo coincido que aún en un paradigma, en una cultura central, siempre un poquito de distancia, un poquito de soledad te va a vivificar un poco todo. Pero yo creo que nos estamos perdiendo el premio mayor de todo esto.
Sí, yo para contestarle justo.
Pero entonces así se ponen todos de acuerdo y a mí no me gusta.
Está bien.
No, porque a mí me parece que acá estamos esquivando algo muy importante, que es que las compañías por defecto están culturalmente signadas. Es decir, la compañía en el mundo que nos toca vivir tiene signo cultural, tiene una polaridad, tiene un tono, no es neutra. ¿Qué puede expresar la necesidad de una revalorización del estado de la soledad?
Una necesidad de diferenciarse, quizás.
Creo que lo que está ocurriendo son dos pasos, porque yo creo que hay que identificar los dos pasos. El primer paso es el desenganche, la emancipación satelital que te permite poner en órbita tu dispositivo novel, genuino, de poder navegar. Es como que la soledad es una embarcación que te permite por primera vez abandonar el continente hegemónico que, del cual no se divisan, no se avizoran islas. Vos desde toda la costa del continente hegemónico solo ves mar. El salto cualitativo, que es una singularidad, es la del invento de la embarcación que te permite adentrarte aguas adentro y descubrir otras tierras. Esa transición, esa fase que es la soledad, es necesaria para el primer desenganche cualitativo, que es desengancharse no del concepto de la compañía, sino de lo que podríamos llamar la compañía dada, que es la compañía culturalmente signada. ¿Qué quiere decir signada? No solo signada de determinada, de comportamiento cuasi destino, sino que está signada porque tiene una polaridad, tiene una orientación, tiene una carga como eléctrica, tiene una polaridad. Entonces, la soledad es el primer desenganche. Pero la embarcación, justamente el concepto de la embarcación, es que la embarcación sale de un lugar y tiene que poder llegar a otro lado. Y ahí es donde se desdobla y tenemos que romper la polaridad de la cultura central para analizar la soledad y la compañía, el Boca River. Porque ¿sabes lo que pasa? En una visión cultural de entidades en donde es soledad para todos, compañía para todos o la mezcla justa para todos, todos estos ejercicios, todos estos ensayos parten de la base del pensamiento total, que es que no pueden identificar que el principal desafío de la vida humana contemporánea es salir de la órbita y de la gravitación bestial de la cultura central. No hay algo más importante para una persona que quiera vivir y que quiera la independencia que desasirse, salir de la sujeción determinante de la cultura central. Y la cultura central se manifiesta a través de un montón de cosas, de rituales, de actividades, de relaciones, de costumbres, de símbolos, de casas, de ciudades. Eso es la cultura central, es de lo que está hecho la cultura central. Entonces, la emancipación tiene distintas etapas. Viene la etapa, tenemos el 1810, tenemos el 1816 y tenemos el 1853. 1810 es la Revolución de Mayo. 1816 es la Declaración de la Independencia. Y 1853 es la Asamblea Constituyente. Son los estadios de, primero, digo, che, yo voy a echar a los españoles del territorio. No soy nada, no tengo nada. Tengo 3 escarapelas, 4 mazamorreras, 5, viste, tenemos 3 estrofas y unos sombreros tirados al aire. No tenemos más nada que eso. Empieza la historia, empieza el desenganche, empieza es el botar la embarcación. La embarcación inaugura la era de no estar condenado al continente central. Por supuesto que la embarcación implica el mar, implica el agua, implica la soledad, el movimiento, las estrellas, implica un montón de fenómenos nuevos que antes no lo veías. Ahora, después de eso, ¿qué viene? Viene algo, para que no caer en... Es que, salgo, si tengo claro, una embarcación muy chiquitita, con poca autonomía, salgo, voy, hago, viste, como en los días soleados, que se ven todos los barquitos que salen 200 metros del amarradero y están ahí disfrutando el sol, abren un champucito, viste, y vuelven a las amarras.
¿Pero cuál es el problema con el equilibrio justo, perfecto?
Yo no tengo ningún problema, pero el problema es que no lo tenés. Claro. El problema es que estás diciendo...
No, porque vos pusiste casi en el mismo lugar, dijiste la polarización o la dicotomía entre soledad, compañía, o soledad para todos, compañía para todos, o equilibrio justo para todos. Como si estuviese...
Es que para mí no es un agrado, no es una perilla. Nos quieren vender, como ya no pueden justificar nuestras compañías. Antes era un botón. Ahora es una perilla, no me sirve ninguna de las dos.
¿Qué hay entonces?
Hay un espacio. ¿Por qué?
No, terrenalidad.
No, está bien, a lo que voy es, lo que llaman soledad y compañía son los ensayos tímidos, casi payasescos, espásticos, espasmódicos, de tratar de someterse, de tratar de salir, de despegarse de la tierra. Pero lo que pasa es que son distancias irrisorias y son para después volver al redil. Es una lógica pendular. Yo lo que digo es, la soledad verdadera, la nueva soledad, es la que te permita redescubrir la compañía y valorar la compañía como nunca antes. Yo creo que la persona independiente que puede hacer esta desarticulación, que puede desagregar y que puede tomar la perspectiva de entender que todas esas compañías y que la manera de relacionarse con la gente, como nos enseñaron, es una manera en la cual uno todavía no conoce lo que es la compañía. La compañía es una tierra maravillosa, pero no la conoces. Lo que vos pensás que es la compañía es simplemente la compañía, es volver a una masa, pero es una compañía muy específica y con determinadas reglas, que es un protocolo. es un protocolo de compañía, es un consenso tácito de que cuando me encuentro con el otro pasan determinadas cosas y estamos en la misma página y hay un control experiencial y situacional. Yo lo que digo es, cuando vos, porque esto me parece que es contraintuitivo y escapa esa dualidad, que es que paradójicamente una persona que pueda adentrarse en las aguas profundas de la individualidad va a ser la persona que más va a disfrutar, y yo diría, más va a promover el reencuentro con las compañías singulares. Es otro juego, es otra cosa, no es ni pro soledad ni pro compañía, es cuando por medio de la soledad, por medio del mastering de la soledad, vos te adentrás en esas aguas y tenés esa capacidad de navegación, emerge algo inusitado, insospechado para los que quieren armar ese Boca River, que es que descubrís la post compañía, descubrís un significado y una magnitud del encuentro con otra persona sin precedentes. Una magnitud, y ya termino, de todas las variables que regulan el encuentro con otra persona o con otras personas, que no es otra cosa, es otra tierra, es otro continente. Y es más, ahí te das cuenta que la otra compañía era una compañía que estaba tan anquilosada, tan naturalizada, tan habituada, que era una arqueología bestial. Y ahí te das cuenta que la soledad orgánica es amiga de la búsqueda de signos vitales, del encuentro de singularidad, que es para lo que se inventa la soledad.
¿Esto funciona con otros post solamente?
Siempre falta tenés que comprar siempre un post más. Cuando la gente piensa que tiene toda la colección, vamos a largar uno nuevo con un teléfono nuevo, así la gente tiene que consumir post.
No, para mí también digo, funciona con otro post también. O sea, lo de la compañía es algo central.
O sea,
como que reconotás.
Yo, desde mi singularidad, lo que vos contás,
¿no? Hinchar la voz.
Juego y redescubro el valor de la verdadera compañía. ¿Eso lo redescubro en un masificado o solamente en un individualizado?
No, tenés que encontrar una singularidad. Es la búsqueda que estábamos hablando el otro día, al atardecer. Estamos hablando de esa búsqueda, ese encuentro milagroso entre las ruinas. O sea, tenés que, de nuevo...
Es decir, que vos podés retransformarte, pero si no encontrás un retransformado...
Ay, retransformado, lo ponés de una manera tan horrible.
Eso, sí,
lo ponemos en un retransformador y cobramos la retransformada. 10 pesos la retransformada.
O sea, el chico de... Perdón, el chico de la película que vimos quería que la chica también pasara por ese evento para poder comprender, pero si no él se sentía solo en algún sentido, me pareció.
Bueno, pero lógicamente, pero porque si, de nuevo, si salimos del libreto miserable que nos quieren dar para especificar qué es la vida y qué se supone que tenemos que hacer, qué se supone que tenemos que disfrutar, qué se supone que tenemos que experienciar, si vamos a desafiar ese libreto, ahí te vas a dar cuenta que todas estas cosas, todo esto rave a las 8 de la mañana, todas estas cosas son manotazos, son, viste, atadas, son argentinianas, lo atamos con alambre, la zafamos, son colectivo dulce de leche, virome, rey, salimos para adelante, el Red Bull, y salimos andando y la zafamos, la vamos zafando. Pero el problema es que, de nuevo, hay que tratar de pensar, y nosotros tenemos el imperativo desde este espacio de buscar las variaciones y las innovaciones más exigentes que nos podamos, a las que podamos acceder, que es ¿qué se hace? ¿qué otras cosas hay para hacer? Porque de nuevo, de tanto hablar de territorios que parece que uno, la verdad que parece, estoy medio asqueado, estoy como intoxicado de esa cosa medio poética del territorio, de la vegetación, porque parece que uno está hablando de una cosa vista en la tele, que en realidad esto es algo que tenemos que hacer mañana, que está lleno de cosas que no estamos haciendo. Pero muchachos, hay que abrir un poquitito la historia. Hay que abrir un poquitito y pensar de nuevo. Salgamos de la lógica esta de las actividades, salgamos de la lógica de estos hábitos, estas rutinas, estas cosas totalmente tóxicas, que estamos abombados. Estamos abombados por tanta recurrencia. Entonces, bueno, es cuestión de decir, ¿habrá algo más? ¿Qué cosas concretas hay más para hacer? Bueno, tenemos todas estas cosas para hacer increíbles, porque descubrimos un territorio que es infinito y que se regenera todo el tiempo. Es como que llegaste a un continente nuevo y no hay nada. Llegaste 1492, llegaste, no hay nada, nada, nada. Hay que hacer todo. Está todo para hacer, muchachos. Todo, absolutamente todo para hacer. ¿Y cuáles son los medios? ¿Cuáles son las instancias? Bueno, ¿hay algo más estimulante? ¿Hay aventura más que justifique más los esfuerzos, las organizaciones, las articulaciones, los sueños, las ensoñaciones para mañana, para pasado, para la semana que viene, que buscar los signos vitales? Es como el tipo, viste, que decís, qué divertido debe ser que labura en la NASA, manda el satélite, manda la nave a ver si encuentra los ovnis, viste. Bueno, vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo real acá. Vamos a hacer algo, vamos a buscar signos vitales acá. Y vamos a conquistar ese territorio y vamos a buscar la singularidad, muchachos. La singularidad. Es la era de la singularidad. Todo lo que no tenga el sellito de singularidad ready, muchachos, vamos poniéndolo en Mercado Libre, vamos poniéndolo oferta, joya, poco uso, está, venía a verlo sin compromiso, ofertate, devuelvo la comisión, hacé lo que quiera. Pero todo lo que no sea singularidad ready, muchachos, lo vamos renovando porque no lo va.
Uf. Bueno, quedó, sí, pero quedó...
No, chicos, pero acá hay que...
Quedó lejos, bueno, nada.
Acá hay que meter.
Sí, está. Bueno, a ver, empezando por lo último.
Quedaron
sí,
loca.
Sí, quedó... No. Vos hablabas de soledad orgánica, ¿no? Y claro, estaba bueno eso, porque cuando incluso al comienzo hablábamos también de motivación orgánica. Creo que hay que como pensar esto, nuevas formas de entender y de conceptualizar y de ejercer la soledad, no es cualquier soledad. Como que no nos sirve usar los términos de soledad compañía que nos ofrecen. Yo creo que Meilan, sacándole el final de tu alocución donde metías la palabrita singularidad, no da claramente en el punto con la situación, pero esboza y recorre determinados contornos, porque en definitiva... lo que termina planteando algunas cosas muy similares a las que vos decís de cómo la compañía dada es una porquería y hay que replantearla y hay que entender que los vínculos dados en algún punto son caducos, que la gente es totalmente infeliz, que hay que encontrar otra forma de reencontrarse con uno y así te vas a reencontrar con la gente. Lo que pasa es que la segunda nota, la de Ion Magazine, me hace acordar esto de te vas en el barquito, salís, pero si no construís bien esa embarcación, o lo que va a ser tu futura embarcación, desde donde vos vas a plantear esa singularidad y demás, terminás volviendo. Claro. Que me conectaba con las preguntas que yo hacía al final, que tenían que ver con esto, y que también se conecta con la nota de Juli. El clásico paradigma de la persona que se va afuera, al bolsón, a hacer su vida, hippie, la naturaleza y qué sé yo, muchas veces termina volviendo, que son estos casos que siempre analizamos acá, son otras formas de alguna forma retornar a la cultura central. Y la nota esta de Ion que planteaba esto de está bien, la soledad para qué, volvé y aportarle algo a la sociedad, y en definitiva es como que estás volviendo a un canal central y tenés un aporte hiper protocolizado y especificado de lo que implica aportar al mundo, de acuerdo, de nuevo, a una idea de sociedad y demás. El ejemplo, digamos, particular que dan es el de este escritor Thoreau que se retiró, que es el ícono de la contemplación solitaria, pero que lo reivindican, ¿por qué? Porque el tipo en un determinado momento de su vida dijo, bueno, basta, se terminó, volvió, empezó a luchar por la, no sé, por la causa de la abolición de la esclavitud, digamos, hizo ese aporte a la sociedad desde ese lugar protocolizado, pero lo ponen como un ejemplo de así es como hay que proceder, ¿entendés? Si te vas a ir, volvé y aportá algo a la comunidad. Y es como muy limitante eso, o sea...
Me vino al pelo lo que dijiste de cómo vas a construir tu nave, porque justo estaba pensando eso. ¿Cómo hacemos, desde para saltar ese puente o para construirlo incluso, para no sé si es un puente, pero van a debatir esto, es una nave, mira. Pero ¿cómo haces con un modelo de soledad clásico o tradicional? ¿Qué trabajo es lo que hay, es el que hay que hacer con eso para poder convertirlo en una soledad que te permita reconstruir los vínculos desde una singularidad?
Yo creo que hay por lo menos dos aspectos que se retroalimentan. El primero es un aspecto operativo, que es que la nave en sí, o sea, hay dos aspectos de la embarcación. Primero es que Flo...
Está re buena la analogía, pero me re confunde. Si es posible, busca hablar de la...
Puente, lo que pasa es que...
No. Como del objeto en
claro,
sí.
Claro, a lo que voy es... Que, fíjate que en lo contemporáneo, ¿por dónde permeabiliza y por dónde se coarta la posibilidad de embarcarse en una soledad constructiva, digamos? Yo creo que hay dos imperativos, dos limitantes muy fuertes que enfrentamos, que es una cuestión proyectual, económica, de solvencia operativa de nuestros días, es decir, de qué vivimos, cómo nos apoyamos en lo económico, en lo material, en lo proyectual y demás. Y después hay otra cuestión que es más, llamémosle afectiva, social, que es que también estamos entrenados para sentir la asfixia muy pronta ante el adelgazamiento de la atmósfera social que respiramos. ¿Esto qué quiere decir? Que para mí hay que abordar los dos aspectos al mismo tiempo. Hay que poder construir la situación... O sea, para mí no existe hablar de una soledad solvente e independiente teniendo la precariedad de un changarín de las industrias culturales, un survivor medio loser que no puede plantarse orgánicamente para tener un superávit y una fortaleza operativa y va a hablar de la soledad de no sé qué, se lo llevan puesto.
O sea, tenés que tener financiera y digamos estructuralmente resuelta tu planeamiento de base para poder digamos operativizar una soledad orgánica.
O sea, tenés que tener una respuesta estructural. Es decir, no es simplemente plata.
No, por eso quise complicarlo un poco más.
A lo que voy, vuelvo a lo que decía antes, hace varias que vengo insistiendo, que no existe orgánico sino organizacional. Tenés que desarrollar ámbitos, tenés que ser capaz de emplazar ámbitos y establecer alianzas estratégicas fuertes con otras personas y cuidar las alianzas estratégicas significativas, porque hay que empezar a apreciar los encuentros singulares desde el minuto cero. No sirve pensar, no sirve entrar en modo, yo ahora estoy en modo soledad, entonces soledad y no veo nada, no. Modo soledad, pasan dos cosas: un desenganche importante, decisivo, para que no te asfixien más, para que no te patoteen más con la operatividad. Y para que no te patoteen más desde lo socioafectivo, que es otra patota, es un manejo mafioso. La cultura central nos enseñó a ser muy susceptibles a los aprietes afectivos, a los aprietes socioafectivos. Y las dos cosas van de la mano. Porque, de nuevo, cuando un campo olfatea debilidad en el otro, se retroalimenta. Pero si las dos cosas están fuertes, yo creo que esas son las dos condiciones iniciales como para poder adentrarse. Porque uno tiene que poder tener una propuesta, uno tiene que poder tener una ofensividad y uno tiene que poder tener una articulación. Es decir, tenemos que plantear un movimiento de desintegración para rearticular. No ser más incluidos en la masa integratoria de lo colectivo, pero no ser átomos sueltos que están condenados a estar completamente sueltos. No, tenemos que tener entidades para articular. Tenemos que tener pasión por la articulación. Por eso tenemos que poder construir. Es lo mismo que la relación entre crítica y construcción. Crítica y propuesta es lo mismo. No existe una sin la otra. Acá es exactamente lo mismo. No existe una soledad independiente o no existe un concepto virtuoso de la soledad si no entendemos para qué está esa soledad, para qué vino esa soledad. Esa soledad sirve para poder tener siempre el barco en las amarras y poder valorar y vincularse con con la tierra firme, de una manera como la que solo se vincula quien puede tener el barco. No se vincula con la tierra firme el tipo que no tiene barco que el que lo tiene, porque el que tiene barco sabe que está ahí porque está ahí y decide y tiene otra autonomía y tiene otro valor. ¿Vos qué preferís? ¿Cuánto valor tiene el tipo que está en un lugar, pero porque no se puede ir? Que el tipo que está en un lugar pudiéndose ir. Son dos mundos completamente diferentes.
Y eso aplica para las relaciones. En tanto uno empieza a conceptualizar y a vivir distinto el tiempo que, digamos, no está con gente, cuando elige estar con la gente, adquiere otra dimensionalidad. Ahora entiendo a qué se refería con esa palabra, esta mina, el vínculo con el otro. Porque estás, aunque suene cliché, eligiendo esa situación, y ahí quizás se da hasta esta cuestión de la compañía, creo que dijiste más situacional. Bueno, en fin.
Salir de la compañía terapéutico. Las relaciones contemporáneas son compañías terapéuticas, hoy, tranquilamente.
Me encantó la metáfora del puerto, de la tierra y el mar. Lo vi perfecto con la traslación.
De nuevo, si... si no tratamos de plantear y de entender que las señales de lo cultural vienen conducidas por circuitos de lo más variado, o sea, ¿por dónde te entra la cultura central? Te entra por todos lados, te entra por lo que comes, te entra por lo que estudias, te entra por cómo te relacionás, te entra por tus hábitos, por tus actividades, y por sobre todo por una sensación agobiante de que no hay escapatoria. Y falsa, sensación falsa, porque tiene que haber, y hay, por supuesto que hay.
Sí, lo socioafectivo es una pata por donde te entran un montón. Para mí, por eso también este tema de la soledad y la estigmatización es tan importante. Obviamente hay que desarmarlo como corresponde y contraatacar como con un modelo más sustentable, pero o sea, la gente se deprime, empiezan todas estas problemáticas que hemos visto acá. Porque parte un poco de eso, ¿no?
Pero también la gente está huyendo. Pero porque la gente está huyendo despavorida de las relaciones que se caen.
Claro,
en
mala compañía.
Entonces van quedando. Pero es como que son todos barquitos que se van. El continente está en llamas. Y se van y están a 200 metros de la costa y no se alejan ni se quedan ahí mirando. O sea, no vuelven al continente. Pero no pueden ir a otro lado. O sea, ¿dónde está el motor? ¿Dónde? Para eso, de nuevo, hay que romper la idea de que no existe otro continente. O sea, hay que generar la alteridad de la tierra firme, plantear que justamente la embarcación y lo que valoriza la soledad es que es el medio para estar en condiciones de tener encuentros significativos. Si no tenés una apertura de ese tipo, no podés tener encuentros significativos. La soledad en ese punto no es un fin en sí mismo, no debe serlo. El fin es el encuentro significativo.
Es una herramienta.
Es una herramienta, es una nave, es una embarcación.
Está bueno porque me parece que tiene puntos de contacto con esto, algo que dijiste en la intro, de que cuando hablabas de que la realidad te imprime ciertas marcas como ciertos matices en vos. Yo me preguntaba cuánto de eso uno puede cambiar, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con esto en realidad. ¿Cómo hace uno para transformar una circunstancia o un contexto, una determinada coyuntura y utilizarla a su favor? Creo que no podemos controlar todo, y lo más difícil, además de controlar, es la reacción del entorno, entorno a otras personas, entorno a sociedad, entorno a cultura, lo que quieras. Pero me preguntaba hasta qué punto podemos sentir, podemos tener, más que sentir, tener la idea de que se pueden tocar todas las variables que uno quiera, como si uno fuese casi omnipotente, sin estrolarse contra una pared y no sentir una frustración muy grande al encontrar que hay mucho que uno no puede controlar.
Está bueno, yo creo que es fundamental, como decís vos, tener una teoría del control, es decir, qué significa el control, qué significa la determinación, qué significa la configurabilidad de las cosas, el hackeo, el rearmado de uno. Porque el fantasma de la omnipotencia y la frustración y lo que no se puede controlar, yo diría que en general en lo que respecta a la a la situación de la independencia y de la construcción de la independencia, las cosas significativas, las cosas que son positivas y filosóficamente sanas, intentar controlar, son controlables. Las cosas que no son controlables es porque no está bueno controlarlas tampoco. En el sentido de que yo quiero, por ejemplo, yo no quiero jugar con las cartas marcadas. Yo quiero aprender a jugar y ganar. No quiero tener un sistema, digamos, o sea, no quiero hacer trampa. El desafío de decodificar las señales, porque de nuevo ahí viene cuál es la circunstancia de la emancipación y su relación con el futuro, con los signos, con la representación de la realidad y con el la posibilidad predictiva, es decir, la posibilidad de qué va a pasar después. ¿Puedo recrearme? ¿Puedo pegarle a lo que va a pasar después? Yo creo que en un proceso de emancipación las cosas que valen la pena controlarse son controlables y configurables. Y las cosas que no, filosóficamente, automáticamente quedan del lado del desafío. Todo va a cuenta del desafío, de qué es lo que es la realidad. Es como decir, uy, qué lástima que no tengo alas, me voy a deprimir porque no puedo volar. No, es decir, va a cuenta de la realidad que vas a enfrentar. O qué lástima que no tengo el diario del lunes, no sé qué es lo que mañana. No te quedas llorando. Es decir, claramente es una limitación que uno tiene. Pero cuando esa limitación uno la reordena en el sector llamado desafío, que es el enemigo a vencer, es contra lo que uno se mide, es inclusive la motivación que uno tiene. Porque estábamos hablando de impulsos y de motivaciones. ¿Qué mayor motivación que salir a jugar ese partido y tratar de ganarle a las cosas que vos filosóficamente no te deprime no poder controlar? ¿Sabes por qué? Porque no las vas a controlar, les vas a ganar, que es distinto. No las controlo, las trato de navegar. Es decir, tenés un velero, estás en medio de una gigantesca tormenta. La mentalidad de controlar sería: quiero ser Dios y hacer así, y que entonces aparece el sol y se acaba la tormenta. Y la otra es: no, que venga la tormenta que sea, yo voy a hacer un barco que no lo puedes hundir.
Bueno, igual convengamos que hay cosas que van a ir al caso. Me gusta la cuestión de retroalimentarte de los desafíos y que eso sea tu motivación, pero convengamos que, siguiendo la lógica de Bicu, hay cosas que van a ir al casillero de desafío que, bueno, está bien, vos filosófica y espiritualmente ordenalo así, pero sabés que hay cosas que van a ir a ese casillero que, más que un desafío, son cosas que no vas a poder controlar. Es que digo, imponderable, pero está bien que lo ordenes así para no volverte loco con ¿por qué no puedo hacer que el sol salga a las 4 a las 4 de la tarde?
Pero
¿no?
Siguiendo el ejemplo este de la embarcación y la tormenta, que me parece que refleja, yo renuncié a controlar la tormenta. No me interesa tener un selector en donde yo digo cómo va a estar el clima. Es mucho más divertido e interesante crear embarcaciones o viviendas o situaciones o vidas que sean aptas todo tiempo. Es un avión que es apto all weather. Entonces no digo, ay, que soy omnipotente, quiero controlar el clima. No, el clima que haga lo que quiera. Yo no lo controlo, no lo puedo controlar, no. ¿Me importa? No. No, porque trato de enfocarme en lo que yo sí puedo tratar de hacer, claro, una ingeniería, y que en definitiva yo no creo que existan situaciones en donde uno dice eso que no puedo controlar, eso no lo puedo controlar, es fatal. No es fatal, porque a la tormenta, para cada tormenta existe un pensamiento all weather. Y por supuesto, obviamente, hay pérdidas irreversibles. Y el trasfondo de la lucha contra la tormenta incontrolable de las pérdidas irreversibles es la misma singularidad. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿La singularidad qué es? La singularidad, en el fondo, es la batalla de fondo contra lo único que, una vez que nos agarra, no podemos zafar ni con desafío, ni sin desafío, ni controlando, ni no controlando.
Claro.
Entonces la singularidad es una teoría del control también. una teoría, yo diría, del control, del poder, del deseo y del desafío.
¿Por qué es una teoría del control? No entendí eso.
Es una teoría del control en el sentido de reordenar esto, de no dejar de reclamar las cosas que uno puede controlar, tratar de hacer la ingeniería de eso, por más que parezca imposible. Pensar en una nave que va a salir volando y va a llegar a otro planeta, es posible, nos va a costar construirla todo, pero lo hacemos y vamos. Y reconocer que los aspectos que vos no controlás, si los conceptualizás como un desafío, no, casi como que hasta decís, no quiero controlar. Porque si lo controlo, ¿cómo hago? Tengo una variable menos, si querés, hasta de fortaleza, de creatividad. O sea, la creatividad náutica en un mar, en un planeta en donde no existieran las tormentas, sería bastante menor. Imagínate un planeta en donde no existen las tormentas, solo existe el mar calmo. Bueno, obviamente, uno no pide. No hay que ponerse en el lugar, no hay que extrañar el lugar de Dios, porque uno tiene que estar del lado de las cosas que existen. Si hay algo que uno tiene, es que sabe que uno existe. Entonces a Dios no se lo extraña, porque Dios no existe. Entonces, las cosas que haría Dios,
todos los que estaban sintonizando en este momento,
es decir, las cosas que esas son cosas, es ponerse en la mentalidad de querer ser Dios. Y lo bueno de la singularidad es que plantea la evolución del hombre a un lugar en donde no es que vamos a demostrar que Dios no existe, simplemente no lo necesitamos, porque no nos importa, porque no necesitamos una entidad que gobierne y que determine el universo y demás, porque la entidad hombre es un navegante del universo que uno no controla, pero que campea, que triunfa, que lo atraviesa felizmente.
El objetivo contado así, o por lo menos lo que interpreto yo, es el diseño de la nave para viajar como más importante que el llegar.
No, si estoy diciendo que lo más importante de la nave es el encuentro significativo al cual llegas. Estoy diciendo que lo más importante de la posibilidad de la soledad es que te permite embarcarte en situaciones, en accesibilidades, en descubrimientos que te van a llevar a encuentros singulares, a encuentros significativos.
Una vez que hiciste una lectura de todas las señales y de las marcas y demás, y las hackeaste, si querés, o para poder condensar toda esta charla y este desarrollo, ¿cuáles son las señales que puede emitir o dejar uno?
Claro, que eso me parece la vuelta de tuerca, que es cuando las señales ya no son las marcas entrante, sino la posibilidad de emisión, es decir, la generación de cultura de símbolos, la afectación del territorio.
Pero en de distintos grados, uno no está siempre haciendo una emisión de cultura, de símbolos, de señales, yo creo, de que significado, mal, si querés.
Sí.
Pero salimos de un territorio inexplorado, donde hay que construir, o hay primero que demoler un montón de cosas.
Claro. Tenés razón que uno siempre está emitiendo señales. Lo que pasa es que no son señales, son, en realidad, uno es una repetidora de una emisora X.
No serán singulares. Señales son.
¿Se acuerdan cuando hablábamos del movimiento del comportamiento ondulatorio? Que somos en ese sentido como átomos que vibran en una onda, que formamos parte de una onda, que somos simplemente un medio de propagación de una onda cultural, somos material conductivo, es decir, no somos en ese sentido
generadores
de una onda o de una marca cultural. Pero tenés razón que si no te emancipás, lo más probable es que estás siendo repetidor de una señal central.
O sea, emitiendo, estás emitiendo siempre.
Exacto.
Algo.
Lo que pasa es que la emisión propiamente dicha es una emisión neutra desde el punto de vista de el dibujo que queda marcado en la piedra de la ruina, porque no sos vos, en definitiva. Sos vos o podría ser cualquier otro, pero sos un comportamiento ondulatorio que genera toda esa trama, pero vos no la podés distinguir. Vos no podés decir, yo estoy escribiendo eso, yo estoy generando eso. Y si lo haces, es un rapto de vanidad un poco desaforado, porque en realidad no sos vos, porque no te emancipaste y porque no estás diciendo nada singular. Sos una simple micro variación, sos como un tema electrónico más que tiene, es una micro variación de una universalidad de la cual es muy difícil escapar si no hacemos algo específico, acabo de ver con lo que decís que ¿cómo podemos demostrar que nosotros escribimos la marca en la piedra? ¿Cómo es ese mecanismo de validación? ¿Cómo sé si la marca en la piedra es mía? ¿O cómo son los mecanismos? La única manera de hacer eso es iniciar una trazabilidad, un rastreo, una sensibilidad de la procedencia de las señales.
Claro, hacer el análisis del viaje anterior de esa señal.
Claro, ¿de dónde viene? Porque si es un rebote, que inclusive hace que el rebote que mueve mi mano y marca la piedra, pero que analicemos toda la película y al final ahí probablemente empecemos a tener un sentido de que la emancipación pasa primero por dejar de emitir gratuitamente, de ser un repetidor de una señal central que uno está, e inclusive como uno está en el medio, uno está en el medio hiperpromediado de las situaciones, uno es el medio, está en el medio, está recircundado y uno es el medio, es la transmisión. Y ser el medio, uno de los problemas que tiene es que la experiencia de ser uno el medio es muy loca, ser uno el elemento con el cual la cultura central se está expresando.
Es que no,
¿no?
A cierto punto no sos consciente, está muy naturalizado.
Es muy difícil verlo.
Y es casi indistinguible. Es
muy difícil verlo. Es como estar dando vueltas dentro de la bolita de la virome que está escribiendo y no tenés perspectiva. Lo primero que tenemos que tener es perspectiva.
Bueno, pero está buenísimo como en algún punto uniendo todo, una herramienta para esa perspectiva, para decodificar las señales en ese viaje a la singularidad, que es dar el paso del aislamiento, no quiero ponerlo así, pero la soledad, soledad orgánica.
Es que la gente está buscando en la soledad poder apartarse un poquito, ya ni soñando con poder ser artífice, escribir, tallar la piedra, conquistar los territorios culturales. Olvídate, la gente lo que quiere es sáquenme un poquitito del samba este que estoy en el medio.
Dejar de ser conductor.
Claro, dejar de que me siga atravesando esa señal. Y lógicamente el instinto, que es un instinto incompleto y que no hay que estetizar culturalmente y hay que marcar las limitaciones, pero es un instinto esperable. La gente como que se quiere, viste cuando dice, bájenme, me quiero bajar del par del mundo que me quiero bajar. Es la típica frase. Es, no quiero representar un... No voy a enfrentar el mundo, simplemente déjenme bajar. Bueno, guarda con eso. Porque es el peor error. Vos te bajás del mundo y no estás pensando cómo va a ser la respuesta. La respuesta es la independencia. No hay 1853 si no hay 1816. No alcanza con el 1810. Hace falta un 16. Hace falta algo activo de construcción y de validación de esa emancipación, porque este querer firmar el empate de no, bueno, yo me aparto un poquitito y soy un changarín, voy zafándola en la urbe y tengo mi propio sello, viste, y soy un personaje más o menos copado.
Bueno, pero no pasa solo con las industrias culturales. Antes también lo mencionaste. Yo sé a dónde quieres ir, pero no les empecemos a pegar desde esta reunión.
Pero estamos
Tienen
entrando.
Que venir al ciclo que se viene de debate sobre postarte, ¿no?
Estamos donde entrando en zona de Jakarta.
Estamos entrando en zona de Jakarta.
Pero porque, de nuevo, lo que vamos a ver en Jakarta tiene que ver con las pulsiones más esperables, que es poder muchas veces expresar o contar
las
cosas,
señales, ¿no?
Pero claro. Si nosotros no recargamos, no refundamos esa expresividad, es totalmente funcional a la cultura central.
Recién pensaba por esto que estaban diciendo, me empezaron a resonar en la memoria esos discursos de que son re comunes, además de yo soy canal conductor de tal cosa, yo soy el medio de tal otra. ¿No lo escuchan un montón eso? Como que está re profesionalizado el ser un medio o una vía para...
intermediario.
Un intermediario para algo que no surge de uno. Y más allá de que está puesto encima en un lugar donde la persona que se profesa de esa manera le resulta casi orgulloso, si uno piensa, bueno, como... poniendo esto cerca del par en el mundo que me quiero bajar, no me voy a enfrentar a nada, pero este canal no es gratuito. O sea, el hecho de que de ser el río por el cual el agua fluye simplemente, sin generar absolutamente nada, no es gratis. Tiene que haber algo ahí que... O sea, no es que solo estás en un estado neutro y de inmovilización total. Te estás alejando cada vez más de lo que debería ser, que... tendería yo a pensar que es ser una producción propia más que un canal conductor para otros deseos, otras aspiraciones y otras motivaciones.
Sí, pero más allá de la propiedad, lo importante es el signo de esa expresión.
Digo producción propia como de una individualidad y de un deseo particular, de una particularidad.
Sí, y de una defensa de la vida, de lo que está expresando. Así vamos a medir. Esa expresión tiene que ser funcional a la defensa orgánica de la vida y a la singularidad. Eso es lo, ese es el documento de identidad que le tenemos que pedir. Que está motivado ¿en qué? En la singularidad, en la defensa de la vida. Lo digno, lo único digno que puede hacer una vida es respetarse a sí misma. Es el punto de comienzo indelegable. Es como la diferencia entre una colonia y una nación soberana. O sea, lo que primero tiene que hacer el soberano es partir de la base de que va a defender su integridad y va a defender su piedra basal. Y su piedra basal está empezando a, indisimuladamente, constituirse como la vida, como una entidad. Estamos dándole entidad, una entidad sin precedentes a lo que es la vida individual. Y por otro lado, ay, habías dicho otra cosa que me interesaba...
los costos,
claro,
la neutralización, la separación.
Ay,
entre
se me acaba de ir.
Bueno, esto de ser intermediario, que claro, que no viene con, que no es gratuito para el individuo. Bueno, por eso se quiere bajar también, ¿no? Por eso dice, déjenme bajar del mundo.
¿Qué qué consistencia, que habíamos usado otra palabra hace unos clubes para hablar de lo indisimulable, lo indisoluble, lo consistente de una de una vida estructural?
¿Densidad?
No, no era densidad, pero bueno, whatever. Eso, el panorama sin precedentes de una experiencia humana que se anime a incurrir en un territorio para lo cual todo el camino recorrido hasta ahora parece haber sido la previa. Todo lo que recorrimos hasta ahora fueron ensayos para que algún día el ser humano pueda plantarse y, bueno, generar esa manifestación indisimulable, anavoida.
Intercambiable, no sé.
No, pero...
anavoida no es inevitable.
Claro. Y al mismo tiempo, cada una de las cosas, cada uno de los planos que constituyen ese plantarse, esa manifestación, ¿no? Ese punto de quiebre, también... habla de que cada una de las cosas, en cada uno de los planos, la creatividad, el amor, la tecnología, la diversión, la alimentación, todas convierten en ensayos todo lo anterior. Todo lo anterior no fueron otras cosas que ensayos para el número principal. El número principal es una vida que, a la luz de las doctrinas previas, de nuevo, hay una relación como la del ensayo y la obra principal, propongo, ¿no? Bueno, muchachos.
Estamos ensayando, no, para todavía no estrenamos. Estamos ensayando.
Hay que demostrar que estamos en la obra principal. Hay que demostrar, porque si no todo tiene mucha pinta de ensayo, ¿eh? Mucha pinta de que
no es, mucha improvisación.
Mucha improvisación. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene.